Es la mañana de fin de semana.
Bueno, estamos de vuelta a las 12 y 8, iba a decir otra. Bienvenidos, ya estamos
agradecida.
Bienvenidos y emocionadas.
Buenos días.
Pues, ¿qué tal estás?
Pues muy bien, de domingo.
Bien floreada.
Bien, no, pues sí, vengo floreada, pero el día está, pues,
está
con pocas flores, la verdad.
Sí, el caso
¿ayer?
Es que había salido el... No sé si son almendros, porque no... Pero veo yo...
Porque no entiendo de plantas. Acabo de terminar un programa de plantas.
En el parque que tengo enfrente de mi casa, querida María.
Sí.
Y estaban en flor.
Sí.
Y creo... Bueno, pues eso. Y ya están pelados. Digo, ¿que esto que es otoño ahora o qué?
¿De verdad?
Sí. Pero es que, claro, como tenemos estos cambios así tan... No ha hecho frío tampoco.
No.
Y bueno, pues estamos así como un poco de aquella manera.
No me he puesto bufanda este año, ¿eh?
Ya,
gorro,
muy
sí.
De bufanda.
Pero
de bufanda,
bufanda no.
Y de taparte la boca, porque eso es lo que decía mi abuela. Dice, no te pongas bufanda y luego vayas hablando por la calle, dice, porque así es como uno se constipa.
Claro.
Hay que tapar la boca.
Y nuestros invitados asienten. Buenos días, Idaira Fernández.
Buenos días.
Buenos días, José Miralles.
Buenos días.
Y buenos días, Roberto Sai.
Buenos días.
Pues además, ellos son expertos en cuidarse la voz. Yo no sé qué toman para cuidarse la voz.
De todo. Es que somos, unos somos farmacias andantes, otros herbolarios andantes, otros botica de la abuela andantes.
Me encanta. El padre Mundina, sabes que te da aspirinas americanas. Es una cosa. ¿Te duele tal? Toma, tal. No, o si no, sus caramelos, los que hacen las monjas,
que son geniales.
Es un chute de azúcar, pero vamos, con eso ya vas feliz para
que, claro. Por cierto, se me ha olvidado...
Muy fuerte.
Bueno, muy fuerte, Mariano. Muy fuerte.
Lo tuyo sí que es fuerte.
Se me ha olvidado preguntarle al padre Mundina qué opina del programa que se va a estrenar sobre las monjas, que está a puntito de caramelo ya.
Ay, pues no lo hemos... Seguramente ni lo sabe.
Seguramente no lo sepa.
Porque es un hombre sabio y no ve tele. Tele de este tipo, hay cosas muy buenas. Por cierto, libros con wasabi a partir de la una.
Es verdad, también libros con wasabi a partir de la una, que a la una estará Juan Maki, que nosotras estamos en directo.
Es que
¿eh?
Se puede escuchar la radio y poner la tele.
También, eso se pueden hacer dos cosas a la vez.
Yo lo hacía, ¿no?
Te puedes volver loco, pero
por eso digo, lo hacía, porque así estoy. Ya no lo hago, porque me dije, no lo hagas, que ya te trasroscas del todo, pero bueno.
Libros con wasabi a la una, a la dos, pero yo quiero que me hables de los toros, porque esta semana precisamente hablaba con Kelu. A nosotras nos gusta ir a los toros por ver el ambiente. Yo no entiendo de toros.
Isidro, pero hay novilladas.
Pero el ambiente es muy bueno, el ambiente taurino, nos gusta. Y de hecho, Kelu nos decía que se sentaba en la andanada número 7.
Pero no me digas que tiene sitio fijo. Raquel,
No tiene sitio fijo, ha ido una vez. Y ha ido al 7, imagínate.
Al 7 te va, te pega todo. Pero el 7 ya no es lo que era.
Hola,
ya no son mis hermanitos de la caridad.
¿Qué nos recomiendas, querida Elia?
¿Para qué? Para San
Isidro, ir a los
queda
toros,
mucho
sí.
Todavía.
Pero bueno, dinos ya.
Que vayáis
día.
A las novilladas, esta tarde hay. Y hay que ver novilladas porque ahí es donde hay. Pues emoción, ¿no? Que es un poco lo que falta. ¿Sabes qué pasa? Que eso que dicen hoy en día. Es que se torea tan bien que al final es aburrido. Pero esto pasa a veces, ¿no? En otras cosas de la vida hay mucha técnica, no hay enganchones con el toro, entonces todo es tan fluido. Y eso pasa, ¿no? Cuando las cosas ya son tan... Va todo tan fluido y parece tan fácil, deja de tener gracia, ¿no? Eso pasa.
Yo prefiero que vaya todo fluido a que se hagan salvajadas, pues sí.
No, hombre, me refiero... No, salvajadas,
y que haya buenas
no.
corridas de toros, yo no
claro,
entiendo, pero
no,
es una
no,
buena corrida de toros que se quiten las salvajadas.
A los enganchones con...
Claro, a eso voy. Sí. O a estar entrando a matar más de una vez, o dos, o tres.
Hombre,
eso te digo.
Pero no me hables de toros, que eso es a las 12
no,
esta noche,
por eso.
Tengo el programa.
Quería yo
no
meter
me
la coñita.
En cualquier caso.
Vamos
no es ahora mismo el momento.
Nos vamos a ir a Broadway. ¿Qué te parece?
Pues menudo cambio, está muy bien.
Un cambio de tercio total. ¿No tenemos ahí un cambio de tercio taurino?
No. Venga, pues viva Broadway. En el Teatro Amaya, ¿estáis?
El Teatro Amaya, sí.
Viva Broadway. Y supongo que es pues una mezcla de los mejores musicales, ¿no? Uh-huh. Que ha habido a lo largo de la historia. Y luego que nos hablen de ellos. ¿Nos vas a cantar un poquito? Es que pedimos mucho, ¿no? A las 12 y 12 minutos.
Nos hemos puesto entre la espada y la pared. Pero bueno,
estamos de resaca de espectáculo.
Ayer,
nada más.
¡Viva el vino!
Sí.
Es que lo de,
no, no.
Los sábados tenemos doble función y venimos directamente. Bueno, de la segunda duermes un poquito y nada. Y hoy tocaba estar con es radio.
Pues muy bien.
A ver qué horas tienen los sábados. Claro, a las 8 y a las 10. O sea, sí. ¿Termináis de la primera a qué hora?
Pues a las 9:30 o así. Y a las 10 empezamos el siguiente, o sea, hay que prepararlo hora. Todo otra vez, todo, claro, en media
claro,
hora.
Claro, sin parar.
Sí, digamos
sin
que parar. Hacemos una función de 3 horas,
sí.
4, ahí...
Sí, es que es muy dura la vida del artista, nos lo decían ayer los amigos de 75 canciones, ¿no? Estuvieron ayer con nosotros. Bueno, Teresa, la mujer, Confesiones de Teresa de Ávila, A las puertas de la muerte, es el libro de Elena Cosano. Sabes que siempre que se puede me acerco a la figura de la Santa de Ávila, pero es en forma de... Claro, ya vi yo esto de novela histórica. Y me lo diste tú y me dijiste, léelo y tal. Y dije, no...
Qué renegada, de
oxímoron,
verdad.
Oxímoron, novela histórica... No, puede ser. Novela historia es que es una mezcla que hay que hacerlo muy bien, ¿no? Y claro, no todo el mundo es Walter Scott. Pero lo ha hecho muy bien Elena Cosano y habla de en palabras, ella habla en palabras de Santa Teresa en los últimos días de su vida y bueno, se ve un poco esas memorias, pero de manera muy personal, ¿no? Justo junto con confesiones de ella de sus propios libros, ¿no? Camino de Perfección o muchos otros. Vale, luego hablamos con ella. Y Scrap Lovers, ¿sabéis lo que es esto? Scrap Lovers. Sí, pues mira, son, ¿cómo te explico? Manualidades, ahora está otra vez de moda esto de las manualidades, sí. Y a mí me gusta, está muy bien, ¿no? Incluso lo de hacerte tu propia ropa también y tal. Esto es construir cajitas, álbumes para guardar cosas, ¿no? Sería un poco...
Es que Elia es una gran scrap lovers.
Sí.
Si entras en su casa, verás cantidad de cajas. Sí. Hechas con papel pintado.
Un poco Diógenes.
Bueno, nosotros también.
Un poco Diógenes.
Pero Diógenes
sí
bonito.
Sí, es Diógenes bonito, pero que las cajas las cojo de qué, son cajas de fruta.
Claro.
¿No? Sí. Y voy a veces conduciendo, si viene alguien conmigo y paro en seco, ¡ay! ¿Dónde vas? Y me ve que voy corriendo allá al contenedor, ¿no?
Sí, te puedo contar una historia. Un día llegué a la radio y vi como en la entrada había como una pila de cajas.
Me las trajo el señor de mantenimiento.
¿Qué pasa?
Del edificio.
Digo, Rebe, ¿esto qué es? Rebe Carles, nuestra querida compañera de recepción. Y digo, ¿y esto? Y dice, nada, esto es para Elia. Digo, ¿para Elia?
Ella es muy discreta, ¿no? Es para Elia. Y luego todo el mundo, ¿y para qué las quiere? Digo, porque hago mesas. Aquí
y la ves con las cajas,
claro,
las manos llenas de cajas que se las lleva a su casa
pero
para decorar.
Pero está muy bien, porque es la única manera en que no estás pensando en nada para no pegarte el dedo con el papel en la caja, ¿no? Tienes que estar
y se recicla, a mí me parece genial.
¿A que sí?
Sí.
¿A que está muy bien?
Sí, el concepto
bueno,
me encanta.
Pues se ha sacado este libro, son 25 proyectos de scrapbooking y scrap lovers. Con estas palabras... un tanto cursis, bueno, pues al final de lo que se viene a hablar es de eso, de manualidades y sitios para guardar recuerdos. No me digáis que tú no recuerdas cuando tu madre tenía la típica caja de coser con retales, ¿verdad?
Claro.
El retal de no sé dónde, de tal, de no sé qué. Y esto ya como que no se hace porque, uno, no se cose, es más caro coser que comprar cuatro guarrerías que te las pones dos veces y ya están feas, ¿no? Pero es verdad que es así. Y bueno, pues de lo que habla es de eso, ¿no? De guardar retazos y hacer cositas. Está muy bien. Luego que nos lo cuenten estas bloggers.
Y a partir de la una, Juanma, como siempre, con los mejores estrenos de cine.
Pues ahora vamos a Broadway.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Claro, que antes de irse al teatro, de ir al cine, yo siempre recomiendo que si están en casa y tienen la tele, que pongan Movistar, porque tienen de todo. Además, este mes nos recomiendan sobre todo la Fórmula 1, porque sobre una máquina de 1000 centímetros cúbicos todo se va a ver de una forma diferente. aprietas gas a fondo y verás todo lo que necesitas para volar.
Lo dices como si hubieras estado tú, ¿no? En una...
Es que tú no sabes la gran experiencia que tienes cuando tienes Movistar Plus en tu
como
televisión.
Como que lo vives, ¿no?
Hombre, es que ves cosas que no ve el resto de la humanidad. Claro. Series, documentales, películas...
Hay veces que me dices,
y ahora todo el
mundo. Vas a sudar la camiseta, es que es viendo la televisión. ¿Y qué necesidad tengo yo de sudar la camiseta?
Hoy no te lo
televisión?
Voy a decir. Hoy te voy a decir que a los mandos de un Fórmula 1 todo cambia, porque el sonido ensordecedor del motor te va a aislar de todo, Elia. Yeah. Así que ya sabes, esta temporada elige todo el motor Fórmula 1 y la moto GP, toda la velocidad que puedas aguantar en Movistar Plus, que además la puedes ver en cualquiera de tus dispositivos. Esto quiere decir que si mañana vas en el autobús, te coges el móvil y te ves todas las carreritas.
Ayer, hablando de tele, ayer vi el partido, el del Madrid-Barça. ¿Sois futboleros vosotros? No demasiado. No, yo tampoco, ¿eh? Ojo, pero lo vi pues por el contexto, ¿no? Ahí estaban sí. todos y yo digo, pues lo voy a ver. ¿Te puedes creer que uno de los goles lo grité como si me fuera la vida en ello? Sin gustarme el fútbol.
No me lo creo.
Me volví parte de la tribu. Claro, es que el ser humano al final es como que, claro, está en nuestro ADN, ¿no? Y necesito, he dicho ADN y aposta. Claro, y necesitamos, ¿no? Hay un poco de...
Una manera...
Y digo, pero ¿será posible? Digo,
una manera de desfogarse, ¿no?
Yo
del Madrid-Barça no lo vi.
¡Claro! Y yo decía, digo, bueno, si este hombre se levanta al mes yo no sé cuántos millones, digo, ¿por qué tengo que estar yo aquí?
Gritándole encima.
Sí. Digo, si es lo que tenía que hacer todos los días este
claro,
señor.
Claro, el esfuerzo tiene que ser suyo.
¿Verdad? Bueno.
Pues nada, que has caído. Que sí. Yo no vi el del Madrid-Barça, vi el del Atlético-Betis, que ganó mi Atleti, pues 5-1 yo, tomarme unas cervezas mientras que ganaba el Madrid tranquilamente y animaba un poco la liga.
Gente,
que nos vamos al teatro, venga.
Venga.
Ya lo tengo. He tenido una rara inspiración. He visto como en el futuro lo más importante del mundo del espectáculo serán los musicales. Haremos un musical que fusione diálogos y canción. ¡El musical!
¡Ah! ¡Qué bien! ¡Haremos una ópera!
No, en la ópera solo se canta. La música simplemente acompaña el guión. El musical será el hijo rebelde de la ópera. Haremos un musical que tenga de todo. Texto, música...
Estábamos hablando, mientras escuchábamos a los compañeros que están con nosotros, que la historia de Viva Broadway gira en torno a un personaje que es un poco el germen, esa persona la que originó el tema de los espectáculos un poco musicales, ¿no? Digamos, y es Thomas Baker.
Eso es.
Y yo es verdad que buscaba en internet y yo decía, digo, será el actor, ¿no? El de Doctor Who, ¿te acuerdas? Y tal, que sí, me estaba diciendo, sí.
O Tom Baker, el de Campeones.
Ay, también, por
el
ejemplo.
Amigo de Oliver Atom.
Podría ser.
Ninguno de los
bueno,
dos.
Incluso hay un... hay también un militar, ¿no? Tom Baker, que es Thomas Baker, que es un condecorado en no sé qué guerra y tal... Pero este Thomas Baker lo desconocía, ¿no? ¿Quién es? ¿Quién es esta figura en torno a la que gira la obra?
Pues es un visionario, ¿no? Yo investigando el personaje veo que tiene en común conmigo el tema de soñador. Sobre todo él le aportó la idea. Él estaba con su compañía de teatro, tenían un teatro estable y había una compañía de danza que no tenía teatro, pero sí que quería producir. Ajá. Entonces juntaron las fuerzas y ahí se formó la primera idea, ¿no? De juntar música, canciones, texto, baile, el musical.
El musical. Qué bueno, qué bueno. No, pues un genio. Un genio, sin duda alguna.
Y por eso en este espectáculo le hemos elegido como hilo conductor porque... es una persona de la que nunca se ha hablado, le han borrado de la historia.
Esos desconocidos, ¿no?
Ahí está. Pero queda el legado, ¿no? Quedaba lo que se ha hecho en Broadway, lo que se hace en Londres, ahora en España.
Sí.
Por eso viene ahora muy bien este espectáculo como ya no mezcla, sino homenaje, ¿no? A este género que ahora está causando furor.
Idaira o José, se ha hecho un esfuerzo también, María, siempre que hablamos del teatro, en estos años de crisis incluso, de adaptarlo más a la gente normal económicamente como podemos ser nosotros, ¿no? A lo mejor antes no nos podíamos permitir una entrada, pero es que ahora ha bajado bastante el precio, han hecho de la necesidad virtud, aun con el tema del IVA y tal, y el teatro es muy económico, ¿no? Lo malo, ayer lo comentaba precisamente con un amigo, ¿no? Que es papá también de familia y decía, si a mí a los niños me encanta llevarlos al teatro, pero claro, el cine es más accesible porque dices, venga, en media hora nos vamos, mientras que el teatro tiene pases más cortos, dice, pero es verdad que se disfruta mucho más. Ahora bien, el, El tema del musical siempre se ha entendido como que las entradas eran mucho más caras, claro, lo requiere, el montaje es espectacular, claro. Pero cada vez, igual que el tema que tratábamos ayer, cada vez yo creo que hay estos pequeños musicales de alguna manera accesibles a todo el mundo, que es, ¿no?, como una muestra, un botón, ¿no?, y es fantástico.
Sí.
Dale, José.
Bueno, sí, que estoy de acuerdo que es verdad que las entradas han bajado ahora más y sobre todo nuestro musical es un medio formato, vamos a dejarlo ahí, porque tampoco, o sea, no lo podemos considerar como el Rey León, ¿sabes? Por eso las entradas del Rey León son carísimas.
Ya.
Pero claro, es que hay mucho trabajo detrás, hay muchos técnicos, mucha gente que se encarga del vestuario, de la producción, de... Y claro, somos más actores y bailarines que en una obra de teatro normal. Entonces, pues por eso las entradas son un poquito más caras siempre.
Claro, evidentemente.
Hablabas de todas esas estrategias que se están siguiendo, sobre todo en el mundo del teatro, para que las entradas sean muchísimo más accesibles. Precisamente en estas, las de Viva Broadway, los miércoles es el día del espectador, igual
anda,
que
sí,
en el cine. Sí. Y luego es importante porque yo tengo aquí un flyer en mi mano y pone, no
flyer.
Tires tu entrada.
Flyer, como ha dicho flyer.
Please flyer.
No, porque esto siempre, ¿cómo hubieras llamado a esto
el
antes?
El papelito de la propia.
No, papelito, folleto.
Folleto.
Folleto de la vida de Dios, ¿no?
Bueno,
folleto.
Pues, los entendidos le llaman flyer. Entonces,
pero no, que me ha gustado, vamos a decir, flyer. Folleto, si dame un folleto, dame. Sí, venga,
en el flyer pone, no tires tu entrada, presenta en las taquillas la entrada que compres de Viva Broadway en las taquillas del Fernán Gómez en el Centro Cultural de la Villa y tendrás un 50% de descuento.
Anda.
Para los espectáculos teatrales del Fernán Gómez, o sea que me parece una idea estupenda.
Pues sí, Teatro Amaya es lo que intenta, ¿no? Fusionar teatros, espectáculos, también ahí con el programa también tienen un descuento para Páncreas, con tres actores maravillosos.
Está genial.
Sí, estuvimos con ellos, sí.
Ahora mismo, ese, como dicen en la cocina, ¿no?, ese maridaje entre compañías, entre teatros, entre obras, pues bueno, no sé si es necesario, pero sí es útil.
¿Cuáles son las obras, ¿no? Porque veo por aquí muchísimas, ¿no? Desde Gris, Unidos Siempre, Fama, bueno, What a Feeling será de Flashdance también, sí. Odio a Shakespeare, Detrás del Arco Iris, Oliver Yer, hay muchísimas, Fantasma de la Ópera. Contarnos un poco qué es lo que van a ver los espectadores.
Ira, arráncate.
Venga. Oye,
se van dando el paso.
Toca.
Tú te crees como actores y están aquí cortadísimos. Pero
ay, qué
bueno.
Qué vergüencita, ¿no? Qué vergüenza. Que, bueno, pues tenemos un mix muy variado, lo pueden ver en nuestro flyer. Y que lo que hemos conseguido con esta construcción de repertorio es que no te puedas aburrir. Lo que nos ha dicho el público que ha venido, dice, oye, es que viene un espectáculo detrás del otro y además que vienes de un número emotivo y de repente pasas a uno más alegre y después a lo mejor viene otro súper alegre, ¿no? Entonces, pues eso.
Montaña rusa,
imagínese para nosotros, ¿no? Que nos volvemos un poquito locos. Yo vengo de Los Miserables, paso a Cabaret y dice, ¿y cómo haces esa transformación? Pues con el vestuario y con la música.
Claro.
Ahí de repente cambias el código.
Sí.
¡Ah!
Y ya.
Ahora estoy en Cabaret. ¡Ah!
Claro.
Ahora estoy en Los Miserables. Y la verdad que por ahora no me he vuelto loca, estoy
no,
bien.
Pues está muy
estamos
bien.
Cuerdos, ¿verdad, chicos?
Está muy bien.
Sí,
que ando
sí, muy cuerdos. Sí.
El vestuario que tiene más de 200 piezas.
Qué bueno, bueno.
El vestuario, o sea, es una barbaridad. Sí.
Yo hay también muchos cambios
mete de 200 piezas en hora y media, así les ves a ellos cambiándose cada dos por tres.
¡Qué locura!
Es que la gente que baila más en el espectáculo tiene más cambios. Yo como soy Thomas Baker, digo,
se va librando.
Que también, o sea, cada vez que salgo estoy vestido de arriba abajo de una manera diferente, que es un poco marca de Showtime Producciones, la magia.
Sí.
Que hay veces que se cierra el telón, se abre y están
y ya estás,
toda la compañía.
Cambiados de arriba abajo.
Sí, personas cambiadas de...
Fui yo en el musical Mamma Mía, que creo que vuelve otra vez a Madrid, o sea que sí. Fíjate. Uh-huh. y pude ver lo que es el backstage, uh-huh, que son las bambalinas de toda la vida. Bueno, pues cómo se cambiaban, cómo hacían, cómo tenían todo marcado detrás del escenario, ¿no? Uh-huh. Con cinta aislante ponían aquí, párate, tienes que coger tal y tal. Y a mí me llamó mucho la atención. Digo, bueno, está todo super al milímetro.
Claro.
Y claro, me decían, sí, sí, y como pases de esta línea, ya has cambiado esto al compañero. Y claro, a veces sí, el sombrero que tenía que estar aquí no está y viene el compañero y yo no lo he cogido. Y bueno, caos, ¿no? Y es verdad que eso, cuando estás viéndolo, no te das cuenta, pero el claro, lío que hay detrás es morrocotudo, ¿no?
Sí, sí. Ender dijo, lo iba a decir.
A ver.
Los dos Ender, hemos dicho, ¡Ender!
Que dijo que sería muy interesante hacer un espectáculo de lo que se ve detrás, o sea, de la parte de detrás del escenario, ¿sabes? Viendo a todos cambiando, todos corriendo como locos, ¿sabes? Sería súper divertido y en verdad la gente se lo pasaría bomba. Los trajes vuelan.
Totalmente. Aquí lo han hecho, Madrid. Nosotras tuvimos, hace tiempos que no me acuerdo del nombre de la obra, ¿no recuerdas que vinieron dos actores presentando una obra de teatro que era la parte de atrás de la obra de teatro?
Sí, efectivamente.
Está inventado todo.
Está todo inventado.
Estaba muy bien. Yo querría saber cómo ha sido el proceso de casting, el proceso de selección, cuándo ha empezado, que nos contéis un poquito cómo ha sido el recorrido hasta llegar al 30 de marzo, que es cuando se ha estrenado.
A Roberto se le ha quedado una cara. Sí, ¿no? El casting.
Es que, sí, de esto estuve hablando con el productor, con Javier, y con el director, con Ender Bonilla, y ellos estaban buscando sobre todo versatilidad. Ellos tienen una marca en su manera de hacer muy americana. Uh-huh. Ender ha estudiado allí, ha bebido mucho de, no sé si de Broadway, pero sí de Nueva York. Y su idea era tener gente muy versátil, que pudiera encontrar gente que pudiera cantar, interpretar, bailar. Y también encontrar figuras que representen, o sea, al típico actor de musical. Uh-huh. Pues en mi caso está la experiencia en teatro, en el caso de Idaira está la experiencia en televisión, y tenemos a José, que es el actor de musical integral por excelencia, sí, que él hace todo, bueno, y Idaira también.
Yo me pego mis bailoteos.
Y en mi caso, pues ha sido eso, yo llevo desde el inicio del boom del teatro musical, en los años finales de los años 90, y empecé siendo un niño. Entonces, pues he ido recorriendo aquí todo este viaje maravilloso de este género.
Qué bueno.
Y encantado.
Bueno, ¿nos vais a cantar algo o a ver qué? ¿Os ponemos en un aprieto?
¿Cómo?
¿Qué
cantamos, chicos?
Yo qué sé.
¿A musical?
Vale, desde la parte de los coros finales.
Ok.
Venga.
¿No?
O desde tu...
Sí, bueno, aquí la canción entera.
Bueno, que veo que dudáis mucho. Va.
Un poquito, sí. Venga, empiezas tú, Tom Baker.
Y decreto en este momento que a Broadway sí llegará. Me voy a New York con esta canción, o en Londres me matarán. Y al fin
tenemos un musical.
Un musical.
No hay nada que impresione más que un musical. Canción y jazz. Un gran romance. Y un final feliz siempre en casualidad. ¿Dónde estamos?
Una canción y un coro que deslumbra. Si quieres ser grande tendrás que crear un musical.
Bueno, pero está muy bien.
De parte.
No pasa nada, pero está
descontrol.
Muy bien.
Descontrol.
Nada,
nos falta
directo,
la música.
El directo. Pero se ha visto,
Ha sonado estupendamente y además sé que les hemos puesto en un aprieto porque ayer tuvieron doble función y estaban agotados. Así que enhorabuena. Pero si
horarios, ¿va? Estáis en el Teatro Amaya para los que quieran ir a verlos. ¿Cuándo pueden ir?
Que vengan, que se animen.
Lo tienes en el flyer. Ah, no, lo tengo yo. Miércoles a las 8 de la tarde, sábados a las 8 y a las 10 y jueves y viernes a las 8 y domingos a las 7. Más fácil, de miércoles a domingo están durante todo el mes de abril, ¿verdad?
Y, abril y mayo.
Y mayo, eso.
Y bueno, y creemos que esto va a ir para largo, porque hay ayer prórroga, colgamos, ¿no?, el cartel de No hay localidades, los otros dos días anteriores hubo casi lleno total.
Qué bueno.
Así que...
Pero que no se demoren, porque vamos, aseguro que seguimos, pero que vengan... Que lo típico que dicen, ya iremos. Oye, que se acaba.
No, hay que venir.
Y además, que miren la programación del Fernán Gómez, porque así les puede salir la entrada, ¿no?, al 50%. O sea, que dos por uno en un momento.
Muy bien. Pues José Miralles y Daira Fernández, Roberto Saiz, gracias a los tres. Y muchísima suerte.
Muchísimas gracias.
Adiós. Igualmente.
Es la mañana de fin de semana. Con Elia Rodríguez. Es radio.
Principio del programa de una novela que había caído en mis manos relacionada, ¿no?, con la Santa de Ávila, con Teresa de Jesús. Teresa, la mujer, Confesiones de Teresa de Ávila a las puertas de la muerte, la escritora Elena Cosano. Y la verdad que yo veía en la portada novela histórica, bueno, es la esfera de los libros, que no lo he dicho, y ya decía yo, vaya, estamos, ¿no?, con este oxímoron que para mí supone lo de novela histórica. Pero es que la propia Elena, ya en la introducción, dice, bueno, Teresa la mujer no pretende ser una nueva biografía de la madre Teresa de Jesús. Sobre todo, bueno, hace poquito ya hemos celebrado esos 500 años, ¿verdad? En 2015, el año pasado, se han escrito muchísimas páginas relacionadas con ella. También se ha falsificado, ¿no?, el personaje y se ha manipulado en muchas ocasiones. Pero ella lo que hace, lo que intenta y lo que consigue es caminar, pero meterse en sus propias carnes, ¿no?, en las carnes de Teresa, los últimos días de su vida, y cómo lo vivió, rodeada de quién lo vivió y cuáles eran sobre todo sus pensamientos más íntimos, que si algo hizo Teresa de Jesús fue transmitir esa intimidad y reconocer esos ángeles y demonios que la acompañaban. Elena Cosano, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás? Bueno, me alegro de poder entrevistarte, sobre todo porque sí que creo que se produce esa conversación interior tuya y de la santa. Me refiero, detrás de esta novela hay muchas lecturas, y además las incluyes, ¿no?, de la vida de Teresa de Jesús y de sus propios diarios, de sus escritos, ¿no?, del libro de la vida, Camino de Perfección, y tú lo que intentas precisamente es, bueno, pues darle voz, ¿no?, en los últimos días de su vida y ver cuál fue ese pensamiento interior, ¿no?
Sí, era eso. Y realmente, para escribir el libro, el reto era intentar hablar como ella. Entonces, es un lenguaje bastante modernizado, no escribo como en el siglo XVI, pero hay muchísimas citas encubiertas. Y para documentarme, lo que hice fue sobre todo leerla, releerla, hasta que yo fuera capaz de ver el mundo a través de sus ojos. Y no sé si lo he conseguido, pero el reto era eso, era transformarme durante el tiempo de la novela en Santa Teresa.
¿Por qué te te interesa la figura de Teresa de Jesús, sobre todo entiendo que por la revolución que supuso en aquel momento de rígidas jerarquías sociales, ¿no? También incluso de cierta inmoralidad dentro de la propia iglesia también y de las costumbres que se llevaban a cabo entonces, que es contra lo que ella se rebela, ¿no? Fundamentalmente. Aunque es muy consciente de esa inferioridad que ella misma tiene, de esa humildad que la acompañaba y que tanto impactaba a los demás. Supongo que esto es uno de los motivos, ¿no?, por los que te acercas a esa figura.
Pero es que la humildad, ella siempre la compra con la dama del juego del ajedrez. O sea, la humildad es una pieza que hay que mover de forma astuta para conseguir los propios fines, que en su caso son servir al Señor. Y decía que es la virtud más importante, porque con la humildad se puede alcanzar todo. Incluso a nuestro divino esposo, le dice a sus hijas. Sí. A mí lo que más me ha gustado de Teresa, es difícil decir lo que más, porque hay tantas cosas en ella que son fascinantes. Primero lo que me atrajo fue su faceta de escritora, porque independientemente del contenido de sus obras, independientemente de la fe, de sus creencias, de sus estados místicos, ella escribe con una belleza increíble, conmovedora. Y para mí sus poesías, sobre todo, son, yo creo que de lo mejor en lengua española de todos los tiempos. Es una gran, gran escritora y es mujer. Y eso ya de por sí parece que es una contradicción.
Totalmente.
Y luego, el hecho de que fuera culta, en su tiempo, cuando no tenía acceso a pues estudios superiores, no pudo aprender latín, y sin embargo ella como autodidacta leyó todo lo que cayó entre sus manos y tiene una cultura que para una mujer de la época es abismal, cuando sí, la mayoría eran analfabetos.
Sobre todo, Elena, el lenguaje que utiliza tanto él, bueno, la mística, incondicionalmente va unida a ella y a San Juan de la Cruz, su pequeño Sócrates, ¿no?, que le decía,
sí,
también
así le llamaba.
En el libro hablas, ¿no?, de ese buen hijo y amado de Dios que era para él San Juan de la Cruz. Pero lo interesante de Teresa también, eso lo plasmas muy bien en el libro, es cómo ella a lo largo de su vida, en sus diferentes escritos, reconoce el mal, ¿no? Es fundamental, no solamente ese amor platónico hacia Dios, ¿no?, absoluto, sí, por encima de todo, y que lo narra con esa pasión, ¿verdad?
Fíjate, no es platónico, es un amor en que también el cuerpo tiene su parte.
Totalmente,
y es
sí,
carnal,
sí,
porque
sí.
No sé, yo creo que cuando ella describe sus estados místicos, que pues además tuvo problemas con la Inquisición, es muy carnal, y de eso hay una tradición en la Iglesia, ya en el Cantar de los Cantares, ¿no?
Sí.
Pero la relación con Dios es realmente la relación con un esposo.
Sí.
Lo que pasa es que es un esposo muy superior a un esposo humano.
Dice, bueno, es que claro, en el libro hay muchísimas frases, ¿no? Pero precisamente ella siempre es consciente de su orgullo, de intentar servir mejor, de deleitarse, ¿no?, en ese placer de servir y no tanto en el de la vanidad. Reconoce también la figura de San José, ese gran olvidado que a mí me encanta. Dice, tomé por abogado al glorioso San José y me encomendé mucho a él, ¿no? Ese pater putativo que muchas veces se olvida y es una figura clave, ¿no?, también.
En su vida es clave. Y dice además unas cosas muy bonitas sobre él que están en el libro de la vida. Me dice que es el santo más poderoso de todos. Y lo explica de una manera que a mí me parece muy tierna, que es que era el padre durante la vida de Jesús en la tierra, pues San José fue su padre, y que entonces Jesús le concede todos sus deseos, porque como su padre le tiene que obedecer. Me pareció muy bonito. Luego, en un momento dice también que a ella todo, absolutamente todo, se lo ha concedido siempre, y que le pidamos nosotros a San José, que ella asegura que San José lo concede.
Sí.
Y yo lo probé por curiosidad, a ver si funcionaba. Y oye, funcionó. Bueno, no, claro, puede ser una casualidad, pero te aseguro que funcionó.
Entiendo que eres creyente, evidentemente, por tus palabras. Pero fíjate, también, hablando de vanidad, ella muchas veces también se culpa por el hecho de, bueno, deleitarse en el placer de escribir. Y escribir sobre sí misma, ojo, que a Teresa eso también como que le deshonraba, ¿no?, de alguna manera. Decía, bueno, ¿esto es vanidad o qué es?, ¿no? Pero que al final, al estilo de Michel de Montaigne, ¿no?, cuando escribía sobre sí mismo, padre del ensayo, evidentemente, tenemos un ejemplo muy claro en Teresa de Jesús sobre eso también.
Muy claro, pero todas sus obras, en cierta forma, sobre ella misma, sobre cómo se siente, sus estados, los grados de oración, por ejemplo, son una introspección. Todo lo que escribe en Las Moradas del Castillo Interior es lo que ella ha vivido y cómo ella ha vivido la relación con Dios conforme se iba adentrando en los niveles de oración. Entonces, sí, hay un lado, en cierta forma, es feo decirlo así, pero en cierta forma narcisista, en el sentido de que ella se analiza y se vuelve a analizar y es consciente de que hay un puntito de vanidad en ello y que sobre todo para una mujer eso es una gran vergüenza. Una mujer no puede tener eso. Y eso es algo que a mí me lo hace entrañable porque fue una mujer muy hermosa y a ella entregarse a Dios le costó mucho porque era una gran renuncia. A ella le gustaba gustar. Era una gran seductora y eso lo fue toda su vida. Lo que pasa es que esa seducción, digamos que la canalizó para servir a Dios y conseguir fondos y fundar, etcétera. Pero ella era muy guapa y tenía su corte de admiradores y se maquillaba, se perfumaba. Y a mí esos detalles me parecen
bueno.
Como más cercana, más humana.
Pero además, en el libro haces un relato de eso muy importante al principio y al final, de cómo ella es consciente de cómo la van despedazando, ¿no? Me arrancan las vísceras, me llenan mi corazón, regalan partes, la mandíbula roma, el dedo al otro lado, el no sé qué, la clavícula.
Es histórico totalmente.
Claro.
Y eso... lo que hicieron con las reliquias.
Sí, eso es genial, pero sobre todo incluyes testimonios como el del padre Gracián, citado por el padre Rivera, que fue biógrafo de Teresa, y leo textual, dice: estaba tan entera, esto después de muerta, evidentemente, que mi compañero Fray Cristóbal de San Alberto y yo salimos fuera mientras la desnudaron y después, teniéndola cubierta con una sábana, me llamaron y descubrieron los pechos. Me admiré de verlos tan llenos y altos.
A mí eso me pareció macabro.
¿Verdad?
Me pareció sobrecogedor,
sí, pero ¿cómo
se puede una muerta que es una señora anciana de 67 años, en una época en que una mujer de 67 años es muy viejecita porque la esperanza de vida no era lo que es ahora, que es santa, que es pura, que se ha consagrado a Dios, que es monja y que lleva un año muerta, y se ponen a mirarle los pechos?
Totalmente.
Hay una mentalidad que me desborda.
Es verdad. Y eso lo cuentas en el libro como si ella se estuviera dando cuenta. Creo que es la magia, ¿no?, del libro, que tú pones le pones voz a la santa en ese momento, ¿no? Como que está viva. Ya desde la infancia muy precoz, eso también, con problemas de salud muy graves, ¿no? Y un padre al que no le hacía ninguna gracia que la niña quisiera ser monja, ¿no? Pero ella ya jugaba las cruzadas con el hermano pequeño, un juego nada infantil, las cosas como son, ¿no?
Sí. No, ella siempre tuvo fe, pero sabía que quería servir al Señor, pero no sabía cómo. Y ella dudó mucho sobre qué estado tomar. Y al final, es curioso, porque ella se decanta por ser monja, pero da la impresión de que es porque es como un mal menor, en el sentido de que temía todavía más el matrimonio. Pensaba que iba a perder su libertad. Y cuando ella escribe sobre el matrimonio para sus monjas, en general habla de ello pues con una negatividad increíble, como que es un estado en que la mujer está totalmente sometida al hombre, tiene que vivir para él y no tiene ni siquiera libertad de pensamiento, porque ella tiene que pensar y sentir lo que sienta su marido. Y si el marido está triste, ella tiene que estar triste. Y si el marido está alegre, ella tiene que estar alegre. Y siempre dice a sus monjas: dad gracias que el Señor os llamó, porque de buenos habéis librado. Que a veces los maridos roban el cuerpo, y no solo el cuerpo, sino también el alma.
Sí. Ella además era consciente del poder de ser hembra, esas eran sus palabras, ¿no? Y también
es que es hembra o varón, y lo de hembra, o sea, también tiene una fuerza casi arquetípica, ¿no?
Es como la
fuerza femenina.
Pero sobre todo en aquel momento, Elena, que insisto, ¿no?, en los que nos estén escuchando, que estos pensamientos en aquella época eran más que revolucionarios. Pero
yo siempre he dicho que ella es feminista, lo que pasa es que obviamente el feminismo es un término del siglo XX y transponerlo al XVI pues resulta totalmente anacrónico. Pero su punto de vista sobre la relación hombre-mujer, sobre lo que tiene que ser una mujer, es totalmente feminista.
Sí.
O sea, que la mujer tenga igualdad de oportunidades en el sentido de que pueda acceder a la cultura, que tenga estudios, que sea autónoma. Eso es increíble. Cuando le dice a sus monjas, por ejemplo, que no dependan de una renta, que trabajen, que vivan del fruto de su trabajo.
Sí,
es increíble.
Sí.
O sea, es que eso lo ratificaría Virginia Woolf.
Totalmente.
Y estamos hablando del siglo XVI.
Y los consejos que les da a ellas también, ¿no? Incluso de los matrimonios, que vayan buscando el amor y no tanto esos matrimonios pues mal avenidos, pero que jugaban al final a las herencias y a todas estas cuestiones. A ella no le gustaba la disciplina relajada de los conventos de aquel momento y precisamente por eso pues se inicia la reforma del Carmelo, sí, por la que tanto se le critica.
Claro, es que quiero ver con lo que eran los conventos de la época, que no tiene nada que ver con los de ahora. Es que a veces eran casi como, pues no sé, una especie de colegio mayor, no sé.
No, y entraban, salían.
Señoras,
sí, sí, sí.
Entraban, salían, hacían su vida. Entonces, una, por ejemplo, una viuda, pues entraba al convento, una chica que no tenía una dote para casarse bien, pues entraba al convento. Y entonces, en cierta forma, el convento reproducía los vicios del mundo y no había una verdadera entrega ni una verdadera vocación. Y ella lo que quiere no es anular esos conventos, que bueno, también tendrían su, su utilidad en una época, sino fundar una orden, que es su reforma, que fuera la orden primitiva de Nuestra Señora del Monte Carmelo, en que los que de verdad, los poquitos que tuvieran vocación real, a quienes el Señor hubiera llamado, que esos pudieran entregarse al 100%. Y entonces que tuvieran una clausura que ella lo ve como protección. Para ella la clausura no es algo malo, no es una privación de libertad, sino es todo lo contrario, poder protegerse del mundo y de las presiones del mundo para ser plenamente libres con Dios. Entonces es un espacio de libertad del convento. Y esa disciplina mayor lo que da es libertad, porque es encontrarse a una misma. Y dentro de una misma, o sea, en el fondo del alma, en la morada más recóndita de ese castillo interior, es donde aguarda a Dios. Entonces hay que llegar al centro.
Pues ya saben, pueden leer este libro de Elena Cosano, novela histórica de la esfera de los libros, Teresa la Mujer, Confesiones de Teresa de Ávila, Las Puertas de la Muerte, y sobre todo, insisto, le ha puesto voz a la santa en esos últimos días, pero a través de ese personaje en la novela, bueno, pues vamos conociendo a muchísimos otros, ¿no? Como puede ser la princesa de Éboli, de la que tanto pues se habló también, y la mala relación con ella, sobre Pedro de Alcántara, ¿verdad? Sobre San Juan de la Cruz, sobre muchísimos que fueron apareciendo en sus vidas, épocas convulsas, por supuesto, las de aquel entonces para la Iglesia. Elena, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Oh, muchísimas gracias por contar conmigo.
Gracias. Un abrazo, adiós.
Me parece buena idea el leer un libro, por ejemplo, y ponerte con la Vital by Proc, por ejemplo, porque quien mueve las piernas y los brazos mueve el corazón.
¿Qué me estás contando?
Claro, tú estás sentada en el sofá, te pones tu Vital by Proc, te pones
a
mover las piernas.
No, según estoy entrevistando a Elena, ¿no?
Tranquilamente.
Ahí, pim.
Vital claro, bike. Se puede poner en forma sentado cómodamente con la pedalina electrónica asistida Vital by Proc, diseñada para personas con movilidad reducida o que necesitan mejorar su salud. Vital by Proc se moverá por usted. Consígala llamando al 902-071-700 o en la tienda de Libertad Digital. 902-071-700 o en la tienda de libertaddigital.com. Ahora puede ser suya por solo 119 euros. Entre en la tienda de libertaddigital.com.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
Bueno, las 12:49. Qué bonito. Mira, estábamos hablando de Teresa, una mujer que de la necesidad hacia virtud, ¿no? Y apuraba todo hasta la última gota de lo que fuera, pues para cocinar o para no derrochar, ¿verdad? Hoy en día no es que derrochemos, que sí, pero guardamos cada vez menos cosas, ¿no? Como todo es material, ¿verdad? Y bueno, pues esto se ha gastado, pues lo tiro y otra nueva, ¿no? Y otro. Y las cosas, oye, no hay que guardarlo todo, pero sí que hay un punto especial, ¿no? En lo hecho a mano, en lo que te... Un regalo hecho a mano yo creo que vale incluso... Bueno, a lo mejor a otra persona no le gusta, pero tiene un sentido, ¿no?
A mí me ha gustado lo que has dicho en la presentación. Lo de, pues se me estropea la camiseta y la tiro porque me sale más barata comprarme una en una tienda de... Pues
hacerla,
ya sabes, que hacerla o irte a una mercería, que las mercerías tienen cosas estupendas, desde
bueno,
luego.
Me encanta,
o sea, se puede
encanta,
reciclar, que
encanta,
no veas.
Me encanta.
Y me gusta porque dice, si tienes este libro en tus manos, seguramente sea porque por una de estas dos razones... O conoces ya el scrapbooking o quieres aprender nuevas técnicas. Nosotras, precisamente, no conocíamos el scrapbooking. Conocíamos el reciclaje de cajas. Lo vamos a hacer. Vamos a hablar de esta nueva técnica con una de sus autoras, con Esther Castillo. Buenos días, Esther.
Hola, buenos días.
¿Qué es esto de los scrap lovers?
Bueno, Scrap Lovers es un libro que hemos publicado recientemente desde la comunidad Handbox, que es una comunidad online de blogueros que se dedican al tema de las manualidades. Y bueno, básicamente es un libro que recoge 25 proyectos creados por 25 bloggers que se dedican al scrapbooking, que es el arte de reciclar y con ello hacer álbumes de recuerdos.
Scraps son como restos, ¿no? Entiendo. ¿El término?
Bueno, a ver, el término en sí recoge un poco lo que sería la parte de sí, bueno, recoger con algo reciclado, hacer algo que sale de dentro de ti, ¿no? Y
sí.
que luego puedes recordar la historia de tu vida, ¿no? Rememorando esos momentos, ¿no? Al fin y al cabo recoges pues con papeles reciclados,
sí,
sellos, cintas y creas un álbum con fotografías y textos que cuentan un poco tu historia.
Oye, ¿por qué crees que cada vez se está poniendo, Esther, más de moda esto de la manualidad, de recopilar retazos de nuestra historia, ¿no? Y es verdad que ahora incluso ponéis casos, hay de todo tipo, ¿no? Pues con cartulina y hacerte un marco de fotos o un álbum o diferentes cuestiones, ¿no? Que ahora nos contarás alguna. Pero la propia foto cada vez se ven menos, o en casa tenemos menos, porque claro, al ser digitales ya están guardadas, pero en un ordenador, ¿no? No son palpables. Y esto yo creo que precisamente nos habla de esas necesidades, ¿no? Que tenemos de palpar, de tener esos retazos.
Claro, yo creo que es algo que nunca en realidad ha pasado de moda. Sí, es verdad que con la fotografía digital imprimes menos, pero bueno, al final todo está volviendo y desde el mundo del crochet o de uh-huh. hacerte tus propias bufandas, ¿no? Tejiendo, pues ahora se está volviendo a recuperar lo hecho por uno mismo. No sé si por tema de la crisis que hemos estado pasando y que todavía estamos saliendo de ella o por qué razón, pero bueno, en otros países europeos, principalmente Francia, por ejemplo, o Inglaterra, el scrapbooking en general y lo que es el do-it-yourself, el hazlo tú mismo, lleva ya un par de años dando mucha caña, y ahora en España está como empezando a despegar, ¿no? Y la verdad que hay una comunidad de craft lovers, ¿no?, que llamamos nosotros los adictos a las manualidades, que con sus blogs además están haciendo también que esto llegue a cada día más gente.
Fíjate, lo acabas de decir, ¿no? Adictos. Sí que hay un punto de eso, ¿no? Cuando te inicias ya en el tema de hazlo tú mismo, ¿no? Y le coges el tal y dices, oye, pues no me sale tan mal. La creatividad, al fin y al cabo, es lo que quiero decir, tiene un punto, Esther, de libertad, ¿no? De ahí viene también, ¿no? Cuando creamos, sí, estamos claro, siendo no, nosotros mismos.
Además, es algo que, como decimos nosotros en el libro, engancha, porque empiezas, ves que te van saliendo cada vez mejor las cosas, tienes además páginas web en las que puedes ver cómo mejorar las técnicas, cómo aprender esta cosa que has visto en una blogger, dices, oye, yo quiero probarlo, quiero hacerlo, y al final es algo que vas mejorando poco a poco y te va enganchando y vas queriendo hacer más, y luego pasas de, pues eso, de hacer a lo mejor tus álbumes de recuerdos a través del scrap, a aplicar el scrapbooking a otras cosas como la papelería y hacerte tu propia agenda.
Ahí está.
O sea, que al final abarca un poco todo lo que llega a ser el día a día y los materiales que vas a necesitar para trabajar tu día a día, ¿no? Pues desde un calendario hasta una agenda, como he dicho.
Uh-huh. Me encanta, porque yo ya estoy metida en esa página web, uh-huh, en handbox.es. Me gustaría, Esther, que nos contaras cómo nos podemos registrar, si podríamos participar en este tipo de blog. Y yo quiero saber, además, tu experiencia personal. ¿Cómo te acercaste al mundo de las manualidades? ¿Cómo decidiste crear un blog? ¿Y cuál fue tu primera manualidad?
Bueno, a ver, yo en un principio empecé con las manualidades a través de mi socia, de Diana Mahan, y entre las dos llegamos, bueno, yo tenía un proyecto, ella tenía otro, y yo estaba enfocada al mundo infantil y ella al mundo de las manualidades. Entonces decidimos crear un evento en Madrid, en el Matadero de Madrid, que se llama Recicladero, que ya vamos a llevar a la quinta convocatoria este final de año. Y bueno, creamos un evento en el que, a partir del reciclaje, introducíamos un poco el mundo del consumo responsable a los niños. A raíz de esto salió la idea de crear Handbox. Y Handbox al final no es un blog en sí mismo, es una comunidad de bloggers. Al final tenemos 450 blogueros que cada uno aporta su granito de arena y cada uno su técnica, porque hay bloggers desde scrapbooking hasta temas de knitting, de tejer o temas de bricolaje, o sea, lo que es la manualidad más dura, ¿no? Tenemos un poco de todo. La gente, al final, los bloggers se registran y bueno, nosotros hacemos talleres, acciones con marcas, que es un poco las ventajas que les ofrecemos a ellos. Y luego los seguidores, ¿no? Los craft lovers que decimos o los amantes de las manualidades o incluso los iniciados que quieren empezar a conocer un poco este mundillo, encuentran en esa página web más de ahora mismo 7.000 tutoriales de todas las categorías de manualidades, uh-huh, filtrando a través de nuestro buscador la técnica que ellos quieren hacer e incluso por nivel de dificultad. Entonces, yo quiero empezar me quiero hacer mi primera bufanda.
Sí, sí.
Voy a buscar un tutorial sencillo y encuentras a lo mejor de 20 bloggers, sí, todo lo que puedes hacer.
O sobre todo, hoy que ha salido el tema también de los niños o los padres o cómo montárselo con ellos, ¿no? Pues vamos a ir al teatro esta tarde, vamos a hacer... Y en el tema de las manualidades, yo creo que es una terapia fantástica para que el niño, oye, pues aprenda lo que es eso de la paciencia, ¿eh? El niño y los adultos, y yo creo que es bonito, ¿no? También viene bisutería, viene de todo, o sea que en el libro Scrap Lovers de Libros Cúpula pueden descubrir pues el apasionante mundo de la manualidad. Esther Castillo, gracias, un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros por dejarnos contar en vuestro espacio lo que somos.
Gracias, adiós. Bueno, y les voy a dar un consejo a los oyentes, ¿no? Antes de ir al boletín.
Sí.
Mira, bueno, además de calcio, los huesos humanos contienen un 25% de agua. El agua dura es rica en calcio y magnesio, sin embargo, oye, pues no sabe bien y también las tuberías y la maquinaria se bloquean, ¿eh? Y se consume además pues un 20% más de energía para calentar el agua. ¿Qué beneficios nos ofrece Masical? Nos lo va a contar Noelia ahora mismo. Noelia, buenos días.
Muy buenos días. Pues tú lo has comentado muy bien, Elia. Ahorro, comodidad, la tranquilidad de decir adiós para siempre a los problemas de la cal en el agua, mejorando la calidad de la misma. Muchos incluso recuperan de nuevo el hábito de volver a beberla nuevamente del grifo. Pero sobre todo, minimizamos la cal en la maquinaria, la protegemos. Dura más tiempo esos aparatos que funcionan con agua, lavadoras, lavavajillas, calentadores y calderas. Y protegemos también de costosas averías las cañerías, grifos y sanitarios.
Bueno, ¿precisa mantenimiento, Noelia?
No precisa mantenimiento, con lo cual es una pequeña inversión que amortizamos en poco tiempo, para toda la vida, sin averías, y la mejor garantía que se puede demostrar y confirmar a través de la experiencia es el año de prueba que lo dejamos. Disfrútelo, si no le convence, no se preocupe, lo devuelve y recupera su dinero.
¿Y alguna promoción para los primeros pedidos? 12 y 57 minutos...
Sí, atención, porque en este momento, si nos dice que es oyente de Es Radio, usted se beneficia de la promoción que tenemos hoy domingo, que incluye dos por el precio de uno más un regalo. Un Masical cuesta 99 euros, lo recibe sin gastos de envío, y un lote que lleva dos aparatos antical para dos viviendas, ideal también si lo prefiere para compartir, y así le sale mucho más económico, con un regalo para los oyentes de Es Radio. Elija usted un ahorrador de consumo eléctrico, si quiere ahorrar al mes en la factura eléctrica de forma totalmente legal, o un repelente electrónico para esta primavera-verano para toda la casa contra insectos, bichos y roedores.
Bueno, pues marquen ahora mismo el 902-107-109, Masical 902-107-109. Noelia, gracias.
Buen domingo, adiós.
Adiós.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
Alfombras Los Fernández.es. 20% descuento en limpieza y restauración de alfombras, cortinas y edredones y 40% en venta de alfombras y tapices. Los Fernández, más de 100 años atendiendo a sus clientes. 91-308-5000. Recogida y entrega a domicilio en toda la Comunidad de Madrid, Guadalajara y Toledo. Los Fernández son muy amables.
¿Le cuesta leer el periódico con claridad o ver la pantalla del móvil? En Instituto Oftalmológico Tres Torres operamos la vista cansada en solo un minuto con la última tecnología, nuevo láser Catalyst. Llámenos al 91-737-6767. Primera visita gratuita, 91-737-6767, o entre en iott.net.
En Guardamás, mini almacenes privados, la solución de espacio para particulares y empresas. Si necesita espacio para esos objetos que ya no utiliza, almacenar documentación, muestrarios o mobiliario con la máxima seguridad las 24 horas, su solución es Guardamás. Guardamás le ofrece también la recepción y expedición de mercancías sin cargo alguno, solo en Guardamás. Llame al 901 21 21 21, junto al aeropuerto de Barajas. Recuerde, Guarda Más, 901 21 21 21.
Merca Oficina lanza su primera subasta de mobiliario de oficina a partir de sillas 5 euros, mesas 15 euros, armarios 10 euros. Regístrese en mercaoficina.es, elija, puje y lléveselo. Merca Oficina, el valor de los aciertos.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM. Es Radio.
Una de la tarde en mediodía en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. A principios de esta semana, PSOE, Podemos y Ciudadanos se van a reunir con el objetivo de limar asperezas y llegar a posibles acuerdos para la formación de de un gobierno. El portavoz de los socialistas en el Congreso acaba de anunciar que, por su parte, no habrá descanso hasta que haya un pacto en firme.
Ninguno de los tres nos vamos a levantar de la mesa, o por lo menos los socialistas no nos vamos a levantar de la mesa hasta que no lleguemos a un acuerdo y que el que quiera asumir responsabilidades se levante de esa mesa tres. Desde luego nosotros no lo vamos a hacer.
Y lanza el siguiente mensaje para los que dicen que un acuerdo entre las tres formaciones es imposible porque son incompatibles.
Mirad, somos incompatibles con la corrupción del Partido Popular y de Rajoy. Somos incompatibles con la desigualdad de las políticas de Rajoy y con la pobreza que han generado las políticas de Rajoy. Ciudadanos, Podemos y Partido Socialista somos incompatibles con la prepotencia de Rajoy. Y eso nos obliga a ser compatibles y a llegar a un acuerdo.
Y mientras tanto, los populares siguen fijos en sus posiciones. Defienden un gobierno PP, PSOE y Ciudadanos, y sobre la posibilidad de elecciones aseguran que prefieren unos nuevos comicios antes que Podemos entre en un gobierno. Cuéntanos, Paloma Cuevas.
El vicesecretario de Organización Popular, Fernando Martínez Maíllo, ha criticado que un pacto en el que entre Podemos será malo para quienes lo firman y también para toda España, porque sería volver décadas atrás. Maíllo ha criticado que Podemos y PSOE estén más pendientes de sus problemas internos que de los ciudadanos.
Solucionando sus problemas internos mientras España está sin un gobierno. Eso le pasaba al Partido Socialista, pero también le pasaba a Podemos, que estaba reunido diciendo que iba a hacer un referéndum para apoyar un supuesto pacto. Supongo que ese mismo referéndum sería parecido al que hizo el Partido Socialista, que consiste básicamente en votar lo que queráis, que al final yo decido lo que me da la gana.
Antes era el turno de intervención de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, que se mostraba muy dura con Podemos y PSOE, a los que acusaba de postureo y sectarios.
Yo os aseguro que jamás en mi vida pensé que fuera a haber un ejercicio tal de sectarismo político como el del señor Pedro Sánchez, líder socialista, que incluso antes de las elecciones llegó a decir, y lo recordaréis, que en España se podía pactar con cualquiera menos con los proetarras de Bildu y con el Partido Popular. Eso es una ofensa, una ofensa.
Es Radio.
Y en tiempo de deportes, fútbol en directo. David Vinuesa, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jesús. A las 12 del mediodía comenzaron dos partidos. Athletic-Granada en el primer partido del día en primera división. En segunda, Nastic-Córdoba. Por ahora, cuando acaba de comenzar la segunda parte, 1-0 gana el Athletic con gol de Lecue y locura en segunda división con el Nastic 2-Córdoba 3. Tres goles han marcado en tres minutos para pasar del 1-1 a ese 2-3. Esta tarde en primera, a las 4, Málaga-Español, a las 6:15, Ibero-Villarreal y a las 8:30, Sevilla-Real Sociedad.
Gracias, David. Es todo por el momento. Actualizamos toda la información a la 1:30, 12:30 en Canarias, en el informativo. Es noticia con Paco Carrera al frente.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm. Fue noticia.
Si el problema que tiene el Partido Socialista es mi presencia en ese gobierno, no hay problema. Por mí no va a ser.
Con todas las cautelas, con todas las dificultades, hoy estamos más cerca del gobierno del cambio que de repetir las elecciones.
He visto mucho postureo por parte del señor Pablo Iglesias, que ha renunciado a cargos que no tenía.
Los nuevos gobiernos solo hablan de gastar. Parece que el consenso no sirve más que para hacer anuncios de gasto.
Una persona que miente a la prensa, aquí nos mintió el 18 de junio de 2015 en su primera rueda de prensa como portavoz, ¿está legitimada para ser portavoz del Ayuntamiento de Madrid?
Sí.
La información no descansa este fin de semana, a la 1:30 de la tarde, con Francisco Carrera. Es noticia en Es Radio.
Hola, a tu derecha, Sergio Valentín de Radio. Con este resultado, el Real Madrid podría terminar la jornada a 12 puntos del Barcelona. Tengo que preguntarte por la frase que dijiste en verano, de que la Liga estaba peligrosamente preparada para el Madrid. ¿Qué piensas después de esta jornada que podría terminar a 12 puntos?
La primera no te la puedo responder porque no sé qué va a pasar mañana. Y la segunda ya la respondí varias veces, así que la puedo registrar en las otras veces que la respondí.
Ya me marcho de aquí, linda.
El primer palo. De lunes a jueves, de 11 a 12 y media, y los viernes, de 11 y media a 12 y media. Con Juanma Rodríguez.
Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to...
Es la mañana de fin de semana.
Hello from the other side. I must have called.
con Elia Rodríguez. Es Radio.
Toda la información que necesitas para tus viajes la encuentras en Guía Repsol, la guía más completa. Repsol patrocina esta sección. Break it up.
Juanma González, ¿cómo
Hola.
Estás?
Pues
que
bien.
Nos ponemos aquí a hablar off the record y no está bien porque, claro, nosotros hablamos para el resto.
Es verdad.
No
somos
para nosotros.
Democráticos, todo para el oyente.
Efectivamente, todo para el oyente. No, nosotros nos confesamos antes de entrar en antena y ¿qué has visto? ¿Qué no has visto? ¿Qué tal? Y como yo soy antigua, pues veo pelis de hace mil años.
Sí, bueno, eso está bien. Yo también, ¿eh? Cuando estoy en casa y digo, ¿qué pongo? Me pongo las de siempre. O sea, yo soy un carcamal en aquello que dije que nunca sería un carcamal. Pues ya está.
Te estaba diciendo, años, oye, de cara carcamal. Al oyente, por si les gusta sí. también, es una peli que se llama Resolution. Que,
no
que
la he visto.
No la has visto, ya lo sé, pero es que es de 2011 o yo no sé.
Sí.
Y... A ver, que lo tengo por aquí porque yo no me acuerdo de...
El argumento es un poco cabaña malrollera, colegas dentro, eso es posesión
es
infernal.
Es rayada. Peli sí. esta es que dices, acaba y dices, ya, ¿y por qué? ¿Qué ha pasado sí. entonces, no? ¿Qué ha pasado? No me he sí. enterado de nada, pero bueno, no estaba mal sí. porque he estado toda la peli...
Atenta a ver qué
atenta.
Va a pasar.
La sinopsis viene a ser que Michael decide adentrarse en una cabaña aislada para ayudar a un amigo que
Michael,
se llama Chris.
Cuidado,
Michael,
cuidado,
y Michael. El amigo se llama Chris, el amigo es drogota. Robota Ajá, enganchado
sí,
a,
sí.
al crack y bueno, pues sí. fatal, ¿no? Y entonces este Michael pues decide como ayudar al amigo que está allí de ocupa en una cabaña, lo sí, esposa sí. a un...
Bien, buena manera de ayudar a tu amigo.
Efectivamente, porque
siempre.
Quiere que pase el mono durante 7 días,
sí.
¿sabes? Bebiendo agua y comiendo, lo va a cuidar, pero claro, lo tiene que esposar para que no vaya a ningún lado y tal, ¿no? Pero en la cabaña hay una fuerza maligna que como que los va grabando.
Ah, mira, pues...
grabando en vídeo y ellos se ven en el ordenador y ellos tal, y como que les avanza los acontecimientos que van a pasar para que ellos puedan ir en contra de ellos.
En contra de ellos, sí. Bueno, pues el
ya
argumento
está escrito,
así
¿no? ya
me suena a dos películas.
A
una, el remake de Posesión Infernal, bueno, todo Posesión Infernal, la película antigua del 81, que es una de las pelis fundacionales del terror salvaje de los 80, ese que tanto me gusta, y que luego tuvo un remake en 2013, que a mí me gustó bastante porque iba al grano y estaba muy bien hecho, en el cual el giro nuevo que se le daba al protagonista es que no era el protagonista, era ella,
sí.
era una chica y era una drogodependiente que estaba
también.
Tratando de salir del mono y entonces eso le daba un giro nuevo a la película en el cual si te conviertes en zombie, lo del zombie es un poco la metáfora de que estás en la droga metida, no eres tú mismo, entonces le daba ese pequeño contenido
ya,
distinto.
Ya, pero aquí el paranoico es el sano, se supone.
Sí, bueno, y ahí también me recuerda a Una cabaña en el bosque, que es la última peli de terror sobrenatural relevante en el género, en el cual se tomaba de referencia Posesión Infernal, precisamente la película antigua, Evil Dead, en versión original, y le añadían ese giro que tiene que ver con el tema que tú me has señalado,
me gusta, a lo mejor les están
filmando. Es una peli que está muy bien y está hecha en tono cómico.
Pues es prima hermana,
o sea,
porque
es
esta
muy...
es del
sí.
2012 también.
Sí, por el
o
argumento
que...
parece que han bebido mutuamente. No
sí.
sé cuál va antes que la otra, pero bueno, el cine de terror es así, ¿no? Son vasos comunicantes.
He visto... Bueno, ahora hablamos que tienes ahí un libraco, el libro gordo de Petete, traído.
Vengo doblado.
Vienes
sí.
doblado.
Sí.
Y además es una exposición que hay que recomendar.
Sí.
He visto también Calle Copperfield.
Calle Cloverfield, y me lo dices en plan, me estás reprendiendo, así que no te ha gustado.
No, ¿no? Me ha gustado.
No te ha gustado.
No me ha gustado el final. Dime. Me ha gustado el final, porque...
¿Por es qué? El final donde la película pega ese bote, ¿no? Ese
claro,
cambio.
Es que dices, sí. Vale, sí, si afuera es verdad que no se podía salir, pero al final entonces este estaba muy tarado, ¿no? Pero entonces tiene un golpe bueno, sí. No lo voy a destripar, claro, pues que...
Sí. Porque es una peli que sí, que se puede destripar y a lo mejor pues es una... Es
no, fíjate que tú se supone que me la destripaste diciéndome sí. Qué tal y no, no la destripas.
No, te la no te la destripé.
No la destripa.
Hice, caminé muy la muy delgada línea del destripe, pero no la destripé. O
sea, ella que... no me gusta, no cambia el gesto en toda la peli. A mí es como ella, sí ella es gesto de estreñida toda la película como diciendo... Ay, qué...
A mí me gusta ella y me gusta John Goodman, qué raro que hace un todo. Papelón
John Goodman hace
tremendo,
muy bien papel.
Buenísimo.
¿Sabes a qué? Es sí. Que John Goodman el otro día cuando me decías... Mm-hmm. Fíjate que siempre suele hacer de... De gordote simpático, de tal, no sé qué. En Fallen, ¿recuerdas Fallen? Gran peliculón.
Sí, con Denzel.
Con Denzel Washington.
De poli.
El sí. Momento en el que el para diablo venir. Le posee a él también y así empieza a cantar la canción de
es
los Rollins.
Especialmente Rolling. Amenazante.
¿Verdad?
Goodman, sí.
¿Verdad? Y tiene, que da miedo, ¿eh?
No solo esa presencia física, sino ese talento de actor para, sin modificar el gesto,
ahí está.
Parecer
ahí está.
Un buenazo o parecer una encarnación del diablo
sí,
que
sí,
dices, este tío me embiste y me lleva con él.
Efectivamente.
A eso. O sea que es muy buen actor y es uno de esos buenos actores todavía infravalorados después de
y
década y media de trabajo, porque muchas veces él se ha puesto detrás de las estrellas de la función. Hay una peli que vi hace unos meses, conocida, de Al Pacino, que es donde John Goodman, no sé si fue su primera película como actor de cine, o bueno, o casi la película que al menos le consagró para toda esa década en los 90, en la cual hizo muchas. Se llama Melodía de seducción, uh-huh. Y la protagoniza Al Pacino, que es un poli de Nueva York, que
¿típico?
Se enamora... Que se enamora, típico, de la potencial culpable de una serie de crímenes en serie que están ocurriendo en la ciudad, ¿no? Y John Goodman es el policía amiguete de Al Pacino que le ayuda en la investigación y que es un papel súper típico, pero que está muy bien tratado a nivel de guión y sobre todo a nivel de John Goodman. Y esta peli, el argumento es súper típico, pero
bueno, ella es
buena.
Esta rubia...
Es el embarking, sí.
Sí, Melodía sí, de muy seducción. Canalla ella también.
Sí, que
sí.
Ella les pone una canción, ella o quien sea el asesino sí. Les pone una canción a las víctimas antes de matarles, antes del sexo, ¿no? Porque es un poco...
La melodía de seducción. Bien.
Vale. Muy buena peli, muy
la
buena peli.
Me gusta, ¿sabes? Sí. Que el oyente también agradece estos remembers. Porque, sí, porque no va a ser todo actualidad, sí. Que por cierto es muy aburrida. Pero, oye, ¿qué le pasa a Ben Affleck? Que sé que me vas a hablar de superhéroes.
Sí.
Un disgustón,
bueno,
¿no?
Vamos, teníamos pendiente hablar un poquito de Batman versus Superman, que es la película que está acaparando toda la taquilla mundial, que lleva pues aproximadamente 600 millones de dólares, es decir, una absoluta burrada.
Sí.
En taquilla en apenas una semana y media, pero que ha recogido las críticas más brutales, más negativas que se recuerdan en una película de este tipo recientemente, y eso que ha habido bastantes que han recogido malas críticas. Entonces, yo creo que me sitúo en el bando de los imparciales. O sea,
de
que
Batman,
ni que
no
tú
mientas.
Ni que yo. Porque...
Tú eres de Batman.
No, yo soy de Superman. Ahí te
equivocas. Es verdad, que ya lo dijimos.
Sí,
esto.
Yo soy la luz.
Que tú eres ese inmigrante que llega de fuera y no
sí,
era eso.
Se siente ajeno a
se
todo,
ajeno
pero
a todo,
que tiene que luchar por... Sí, bueno, pues a mí me gusta más Superman, me gusta más la poética que lleva detrás Superman, pero bueno, Batman,
a mí
o sea,
Batman.
Si puedes ser
es
Batman,
oscuro.
Tienes que ser Batman todo el tiempo, como
bueno,
dice el meme, ¿no?
Oscuro, sí.
Sí. Pero fíjate que a mí la película no me ha disgustado tanto, porque, bueno, no se puede ser un chiflado de los tebeos de Batman y Superman como un servidor y luego no ver la película dos veces. Es una película que gana dos veces cuando la ves en la segunda
ocasión. ¿Te la has tragado dos veces?
Me la he tragado dos veces,
bien.
Sí.
Yo sé de uno que entró dos veces seguidas a ver Misión Imposible.
Sí.
La 4.
Ah, pues luego me dices quién.
Sé de uno.
Podría
de uno.
Ser yo perfectamente
un poco
también.
Rubiete y con el pelo un poco largo.
Ah,
creo que
vale,
es
vale.
Amigo en común. Entró dos veces.
Le conozco
con
entonces.
Otro amigo en común también. Entró
sí.
Dos veces a ver la misma película. O sea,
pero ¿salió de la sala y pagó la entrada
sí,
o
sí,
hizo
sí.
El truco viejo?
Sí,
que
dijeron aquello
todos.
De ¿por qué no la vemos otra vez? Y entraron otra vez.
O te quedas por ahí escondido detrás de la papelera.
Ah, eso ya no
y...
lo sé. Les tengo que preguntar. Eso no, igual.
Que sería también muy Tom Cruise, muy Misión Imposible.
Agazapaos entre la papelera o en los baños.
Sí, mi misión, si decido aceptarla, es volver a ver esta película.
Volver a ver esta, venga,
bueno,
vale.
El caso es que a mí me gustó porque es una peli que tiene un argumento muy embrollado, es muy compleja. Tienes cuatro personajes principales, no solo Batman y Superman, o Clark Kent y Bruce Wayne, sino que tienes a Lex Luthor y tienes a Amy Adams, que es la novia, ¿no? Vamos, ya sabemos todos quién es. Bueno, el caso es que... Lois Lane, eso no lo sabía.
Lois Lane. Clark Kent y Lois Lane.
Y la película te da tanta información, tanto visualmente como argumentalmente, que el guión parece embrollado. Y lo es, pero no tanto. Es decir, una vez que asumes la cantidad de información que te llueve, no solo de la película previa, El hombre de acero, sino de esta, el cerebro lo trabaja mejor, es más fluida. De la horrible impresión, horrible, que causa en la primera vez que la ves, en la cual dices es una peli sin conflicto hasta la mitad de la película. Bueno, eso no es del todo cierto. Sí que es cierto que falla también en otra cosa importante, que es sustanciar el conflicto de ideas que esconde cada personaje.
Claro.
Es una película... enorme, carísima, aparatosa, que sin embargo trata de moverse en el terreno de las ideas y no en el de la acción, hasta que la acción comienza, y la acción es tan sumamente grande, tan sumamente bestia, que la mayoría de los espectadores, o muchos de ellos, se sienten aplastados por la película, ¿no? Porque es una lluvia de destrucción masiva.
O sea, siendo ABC, principio, nudo y desenlace, de A a B es una... idea como más existencial y filosófica, y de B a C,
sí,
ya llegan los mamporros.
Las tortas, sí. Entonces, vale. Sin casi es.
Pero
transición.
El pozo existencial, ¿bien o...?
El pozo
yo soy que, oscuro y tengo trauma y tú
es
eres
que hay cosas que yo,
limpio y vas a la luz.
Hay cosas que yo he leído en la prensa estadounidense y en la española también, de que la película no está basada en los cómics, sino que han hecho un poco lo que les da la gana, y eso es absolutamente falso. Es decir, la película es puro Frank Miller, cierto relato de Superman, del cual no puedo decir el título porque contiene un spoiler de la película, del final, que es brutal, pero bueno, que lleva ya semana y media ahí y se empieza a saber, ¿no? El caso es que es muy de cómic, es precisamente lo que ha hecho Zack Snyder, el director, es basarse realmente en los cómics y a veces dejar atrás al espectador medio, con lo cual es un error.
¿Tú te acuerdas?
Porque...
Ya, perdona, ¿qué película era? No sé si la 1, la 2, la 3, la 4, cuando Superman se daba de leches con Superman.
Superman 3,
cuando se le tiraba encima,
¿sí?,
un camión, lo aplastaba, salía,
sí,
volvía.
Fíjate que a mí Superman 3 no me gusta mucho porque es el giro
además...
cómico, era
sí,
de coña,
sí,
la película.
Sí.
Totalmente.
Y ha envejecido
escena,
mal, la vi hace poquito.
Sí,
pero
esa escena es mítica, no, esa escena es absolutamente buena.
Pero es muy buena por lo que significa, ¿no? O sea, que está bien.
Sí, como el personaje se está peleando contra sí mismo,
contra
¿no?
sí mismo.
Con una argucia de fantasía.
Juanma, ¿por qué riñen? No me hagas spoiler, pero ¿por qué?
Mira, si tú te acuerdas del Hombre de Acero, el anterior de Superman, que tampoco gustó a mucha gente, y a mí me gustó, con lo cual ya de ese palo, ya voy, de esa pierna
ya,
voy cojeando, ¿no?
Ya.
Bueno, el caso es que la destrucción de Metrópolis al final de la película conllevó miles de muertos, y la sociedad en esta película está dividida. La sociedad americana está entre los que apoyan a Superman y ven en él algo positivo, un salvador, un héroe, y aquellos que ven en él un peligro. Esto es muy de los cómics también, cuidado, esto está en los cómics,
sí.
Es el gran dilema de los tebeos.
Sí.
Que no estuvieran las películas previas es otra cosa, pero si tú te sumerges en el material que hay, este
el malo
es
el echa sobre el bueno basura para que la gente crea.
Eso
y tal,
es Lex Luthor de toda la
sí,
vida,
sí,
es un envidioso,
sí, sí,
es un
sí,
puñetero en
sí,
ese sentido, ¿sabes? No es un tío fuerte, es un tío inteligente.
Sí.
Entonces su combate es ese. Batman o Bruce Wayne vio cómo su empresa y todos sus empleados fallecían a causa de esa enorme escena de destrucción en el cual todos los edificios se caían y toda la ciudad resultaba aplastada por una especie de metáfora de lo que era o fue el 11S, ¿no?
Ya.
Porque salía incluso el avión chocándose contra la nave y la nave cayendo sobre los edificios, ¿no? Entonces todo eso es el punto de comienzo de esta nueva película, en la cual Batman, precisamente como hombre, porque él es un hombre, y como persona que vive en sus circunstancias y no para los demás como Superman, decide que es un peligro. Y tiene razón, tiene razón. Entonces el conflicto es que ambos tienen razón. Superman no se ve aceptado, Y está pasando sus peores momentos, y Bruce Wayne es un caballero oscuro bastante maduro, porque se supone que ya lleva 20 años haciendo lo que él hace en Gotham, es decir, disfrazándose y saliendo a cazar a los malos, y decide que el gran enemigo es este señor. Entonces comienza una investigación en la cual la película, durante la primera hora más o menos, funciona como un relato de detectives, porque Batman es eso, un detective. De hecho, el personaje nació en Detective Comics, una revista que se llamaba así. Y luego también tenemos en paralelo el plan del Lex Luthor, que está al corriente de todo esto desde el comienzo de la película o antes, aunque tú no lo sabes, y que está tratando de aprovecharse de la situación a un nivel político, hasta que ocurren una serie de cosas a la mitad de la película y ya comienzan las tortas, ¿no? Esto es la primera hora de Batman vs Superman, que yo creo que es con la cual el público, que es muy inteligente siempre y que suele llevar habitualmente la razón, no siempre, pero suele, no ha conectado. ¿Por qué? Porque plantea varios problemas, pero ya digo, esos problemas en realidad, si tú conoces los cómics, yo no los vi en tan gran medida. Entonces, película fallida probablemente, pero interesante desde principio hasta el final. Está todo el rato,
está
todo el rato dando ideas y proposiciones.
Y hay un pozo ahí del sueño americano muy importante.
Y hay un pozo, entonces la película,
el destino manifiesto, ¿no?
Claro, exactamente. Y entonces yo, a mí me gusta mucho la iniciativa que está teniendo Warner Bros. De levantar un universo con sus superhéroes de DC.
Sí.
Que está haciendo con muchos problemas. ¿Por qué? Porque Marvel lleva ya 10 años de trabajo hecho.
Claro.
Marvel, la distinguida competencia de DC, sí, con películas que además tienden a ser más luminosas, más alegres, que a lo mejor no son tan alegres.
¿Y esos que tienes ahí de dónde son? A ver. Superhéroes con ñ.
Vale, cambiamos de tema. Dejamos Batman, Superman, sí, porque es aunque que
me
no del todo.
Bueno, pero un momento, un momento.
¿Sí?
Ben Affleck no me gusta.
A mí me gustó.
Tiene mucha cabeza, le queda fatal el traje.
Pues ese traje es puro Frank Miller, que es uno de los dibujantes principales de un personaje súper mazacote, con los cuernitos
demasiado
muy cortos.
Demasiado mazacote, le han puesto un pectoral que parece el último guerrero.
Sí. Bueno, y Ben Affleck, que ya es ancho de hombros, y en una escena de la película sale haciendo...
¿El último guerrero que en paz descanse?
¿Eh?
El último guerrero que
en paz descanse, sí, se murió hace un par de años. De esto que se mueren todos los del Pressing Catch, que vete tú a saber qué hicieron en su época. Pero estos fallos coronarios masivos que tienen a los 50. Bueno, y él sale haciendo crossfit a mitad de la película para enfrentarse al Hombre de Acero, pegándole con un martillo enorme a un neumático de tractor, que yo digo, quiero un neumático de tractor en medio del salón para hacer esto, pero no puedo, no cabe. Los pisos de Alcorcón no cabe esto.
No cabe eso, no. En la lucha tampoco.
Exacto, y es brutal. Bueno, ¿y qué estábamos hablando? Mira, hemos cambiado a la exposición, vale, de película a exposición.
Ponte cultureta,
está ahora mismo en el Museo ABC de Madrid.
Hacen muy buena exposición.
Sí, superhéroes con ñ, y además esta exposición tiene algo muy bueno, y es que ocupa todo el piso inferior, con lo cual es más grande que muchas de las que ofrece el Museo ABC, que son interesantes, devotas a la ilustración y al cómic ahora, pero esta es estupenda. Lo que trata es los dibujantes españoles que trabajan en las grandes editoriales como Marvel Comics o DC, y lo hacen aquí desde España, porque ahora con internet te puedes trabajar desde aquí, enviar tus trabajos, y que son dibujantes de primerísima línea, que mucha gente desconoce, pero son artistas que están siendo trascendentes en el universo del cómic, que ya sabemos por películas como la cual acabamos de hablar, lo importante que es y el volumen de negocio que mueve. Bueno,
total.
Y además es que la exposición es interesante porque te sirve para trazar una panorámica de cómo ha funcionado el mercado del cómic en España desde el franquismo hasta ahora.
Fíjate.
A través del trabajo de estos dibujantes españoles, es decir, de cómo al principio había un dibujante como era José Luis García López, que se convirtió en un emblema de DC Comics, que dibujó Superman durante muchos años, que se convirtió en el autor de la guía de dibujo de la editorial, es decir, si tú quieres trabajar en DC Comics tienes que dibujar como José Luis García López, que bueno, él trabajó desde Argentina en los años 70, aunque era español de nacimiento, pero en todo caso abrió el camino a toda una serie de dibujantes como la generación Laberinto, que una vez que decayeron todas las revistas de cómics licenciatarias del trabajo de Marvel y DC, que aquí publicaban personajes como Dan Defensor, que en realidad era Daredevil, etcétera, y todos, y fundaron la generación Laberinto con un montón de dibujantes jóvenes españoles que allá por los 90 realmente ya empezaron a comenzar a trabajar para estas editoriales estadounidenses en la primera categoría, Salvador La Roca, Pascual Ferri, Carlos Pacheco, etcétera.
Pero veo que lo que traes es un libraco, o sea, que hay un catálogo, ¿no?
El libraco que yo traigo es un catálogo precioso, que no sé el precio, lo siento, probablemente sea un precio importante, pero merece mucho la pena,
claro,
porque
merece la pena.
Es precioso.
Mira, hablar de precio y libro me parece una pena, porque es que todo nos parece caro con respecto al libro, y el libro es algo que permanece siempre,
exacto,
¿no? Y
la,
te vas
la
a gastar en una sudadera, en un abrigo, pues chico, yo qué sé.
Exacto,
pero...
pues lo mismo pienso yo, la verdad. Bueno, y la
hombre,
información que ofrece
en un traje
buena.
De látex, sí, ¿no? Porque dice, me voy a comprar el de superhéroe, ¿no?
Exacto.
Pues ahí ya te digo, hombre, igual...
A modo de pijama
efectivamente,
o para salir a la calle.
Eso
ya,
sí, pero...
no nos metemos con eso. Bueno,
¿te acuerdas en Solo en Casa con lo del pijama?
Sí.
Que lo del pijama de dinosaurios, cuando Macaulay Culkin
¿sí?
dice que uno
¿sí?
un vecino suyo le dieron una paliza porque se enteraron que tenía un pijama de dinosaurios.
Y ahora venden en ciertos grandes almacenes, venden un pijama de
por eso
de
me he acordado, digo, es que ahora conozco a alguno de 40 que sí. se pone uno de Iron Man, pero vamos,
exacto.
O sea que...
Que somos,
es así.
Sí, cuarentones
y
niños.
Macaulay Culkin decía que le dieron una paliza sí. a un amigo suyo, por eso. Bueno... Juanma, hasta aquí. Vamos.
Muy buena exposición, Superhéroes
vale,
con Eñe.
Vale.
Visitadla.
La semana que viene más estrenos. Yo voy a ir al cine esta tarde, no sé qué voy a ver, pero algo habrá que ver.
Sí.
Así que nada. Juanma, muchas gracias. Todos ustedes se quedan ya con las noticias y después, bueno, pues mucha programación por delante. La que tienen es radio, esta noche los toros, conmigo misma, yo misma y Elia. Como la película, yo misma, Irene,
sí.
yo
¿cuántas
misma
personalidades tienes
y
hoy?
Unas cuantas tengo hoy. Y nada, volvemos eso, la semana que viene, el sábado a las 11 con Jungla de Asfalto y más temas. Que pasen buena semana, descansen, adiós.
A mí me gustaría viajar más.
A mí ahorrar más. Pues a mí disfrutar cada día más.
En Repsol siempre te damos más. Por eso te presentamos el nuevo programa Repsol Más, con más descuentos en carburantes, más puntos Travel Club y mucho más. Regístrate en Repsol.com, solicita tus tarjetas y disfruta de todas sus ventajas.